I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away. Salud amigos, bienvenidos a una emisión más del taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y agradecemos a nuestra estimada Alma Diego por auspiciar este bello taller. También damos las gracias a nuestra estimada Rabanit Yael Stoliar que nos comparte estas bellas enseñanzas. Y antes de pasar el micrófono, me gustaría dedicar este programa para la elevación de las almas de los padres de nuestra querida Alma. Los señores Emiliana, hija de Felicitas, y José, hijo de Esperanza, y por el pueblo de Israel para que Hashem los proteja, los bendiga y que nada ni nadie les pueda hacer daño. Ahora sí, vamos con nuestra estimada Rabanit. Shalom, estimada Rabanit, ¿cómo está? Bienvenida.
Shalom, muchas gracias. Gracias por su presentación. Hanna, como siempre, tan cálida. Y bueno, bendito el Eterno, estamos bien, estamos aquí en un encuentro más, en una transmisión más de radio. Y de verdad que quiero agradecer al Creador, porque bueno, creo que todos ustedes son testigos de todos los milagros que hemos tenido en estos días. Y me gustaría empezar recitando un salmo, que es el Salmo 100, Mismor Letodá, un salmo de agradecimiento. Mismor letoda, Ariu Ladonai Kol Aretz, Irdu Tadonai Besimcha, Bou Lefanadir Enana. Deu Ki Adonai U Elohim Uesanu Velo Anachnu. Amo Betzon Maritom, Bou Shara Betoda, Lechatzerota Beteila, Odu Lo Bekushemo, Ki Tov Adonai Lolam Hazdo Vador Emunato. Salmo de gracias, que aclame al Eterno toda la tierra. Sedí el Eterno con alegría, venid hacia su presencia con canciones. Saber que Él, el Eterno, es Dios. Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanza. Loadle y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre y de generación en generación es su verdad. Y bueno, gracias también a todos ustedes, a este equipo tan lindo que están enseñando y divulgando la Torah, el camino elegido para todos los pueblos, y también, por supuesto, a la señora Alma, que es la que patrocina esta clase. Y bueno, empezar contándoles que llegar a influir en nosotros, que esta es la temática de la que estamos hablando. Y estaba yo en esta tarde conversando con algunas vecinas, porque bueno, puesto que estamos en el tema de la guerra y los ataques que ha habido en los últimos días, entonces conversábamos justamente que mientras más uno se expone a las noticias y más uno está al pendiente de esos discursos, ¿no? De que se está esperando un ataque. Eso fue por lo menos lo que nos avisaron en estos últimos días. Mandaron mensajes que, por un lado, pues sí, es bueno estar preparado, donde teníamos que preparar comida y estar listos para que quedarnos sin luz unos días, cosas así un poco extremas. Tener ubicado el refugio más cercano para que podamos salir corriendo, todas las indicaciones de la Guardia Civil. Pero por otro lado, esas palabras pues tienen su influencia, ¿no? Su influencia, la parte positiva es que eso nos anima a ser más tefilá y a confiar más en el Creador. La parte negativa es que puede también llevar a todo tipo de emociones como miedo, como angustia, ¿no? Hay muchas personas que ahora están sufriendo de falta de insomnio, por ejemplo, de falta de apetito, y están irritables, porque bueno, es una situación que a nivel emocional no es fácil. Pero por otro lado, bueno, ¿qué nos queda? Confiar y esperar que todo vaya bien. Y bueno, estamos acá, significa que sí tenemos luz, que todo está bien. Así que vamos a empezar a estudiar un rato. Y bueno, es tan amplio el tema del valor del habla, de verdad que cada uno de los detalles que nos enseñan los sabios, de qué tan importante es cuidarlo y con qué importancia tenemos que tomar el hecho de que el habla es un instrumento muy, muy delicado. Decía yo, por un lado, el tema de que con el habla llevamos a cabo nuestras tefilot, nuestros rezos, hacemos difusión de la Torah, o sea, lo importante es saber cómo se usa el habla. Y por otro lado, también hay palabras que pueden llegar a hacer muchísimo daño. Y estaba leyendo algo muy lindo, de que literalmente todas las leyes del cuidado del habla es una manera en que, así dicen los sabios, son el proyecto que Hashem nos da para la interacción humana. O sea, sin aprender, sin entender cómo utilizar el habla, entonces estaríamos, de alguna manera estaríamos afectando nuestra interacción humana, porque en cada uno de los discursos, de las conversaciones, de la relación que tenemos con nuestras personas cercanas o con las personas inclusive que no sean emocionalmente cercanas, pero personas con las que convivimos constantemente, pues bueno, va a haber ahí, puede haber ahí cierta fricción o cierto malentendido, y por eso mismo hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros usamos las palabras y siempre teniendo la mejor intención, y también saber que si en algún momento llegamos a hacer algún daño o dijimos una palabra fuera de lugar o nos damos cuenta después de que quizá lo que dijimos no fue tan correcto, bueno, acuérdense que siempre tenemos esa posibilidad de reparar, de ir con la persona, decirle discúlpame, no fue mi intención, o cuando lo dije no tuve cuidado, o si te dañé en algo, pues te pido disculpas. Aquí, por ejemplo, en los ciclos de estudio, en el kinder, en las escuelas de los niños, se hace de una manera muy linda, siempre que se da la ceremonia de clausura, bueno, la maestra, el maestro aprovechan para pedir perdón a todo su salón de clase, a los alumnos, a los padres de familia y viceversa, ¿no? También los padres agarran un representante y pedir disculpas al maestro o a la maestra o al personal de la escuela, porque ciertamente la convivencia humana a veces nos puede llevar a tener ciertas conductas o a utilizar el habla de una manera que no necesariamente sería la correcta, y por eso, bueno, aprovechamos para pedir disculpas si es que en algún momento se dijo algo que no fue tan correcto. Bueno, entonces vamos a abarcar algunos puntos importantes, que uno de ellos es el tema de el secreto, ¿sí? Cuando viene una persona y le dice a alguien más, ¿sí? le dice que le está contando un secreto, eso ya es una manera de afirmar que esa es la categoría de esa información, que no se le puede revelar a nadie más. Existen todo tipo de chistes que se hacen respecto a eso, ¿no? Que es un secreto y se va contando y que, bueno, se va pasando de boca en boca y entonces al final todos saben el secreto, pero es un secreto a voces, ¿no? Le llaman a esta frase. Bueno, que sepamos que de acuerdo a la Torah, cuando una persona dice declaradamente que es un secreto, está prohibido contarle eso a alguien más. De ninguna manera se puede revelar, e inclusive, nos dice también la Torah que si la persona, bueno, los sabios nos explican más bien, que si una persona inclusive nos dijo que era un secreto, pero es una información que no necesariamente es pública, entonces que uno también debe tener ese cuidado de respetar y de no contar. Y el Hafetz Chaim, bueno, nos pone un ejemplo, más bien los intérpretes del Hafetz Chaim, porque ya es un ejemplo más moderno, y nos ponen este ejemplo que les voy a compartir. Imagínense que una persona le dice a su amiga, le dice, ah, mira, supe que tu hermana se compró una televisión nueva, ¿no? Entonces, que uno no sabe realmente si la otra persona tiene acceso a esta información y digamos que no lo sabía, y entonces dice, uno está diciendo algo simple, ¿sí? Tu hermana se compró una nueva televisión. Dice, pero uno no sabe, quizá que hace unos días la hermana le fue a pedir a la otra hermana dinero prestado, y la hermana le dijo, mira, no te puedo prestar dinero, ¿no? Entonces imagínense cómo algo que podría parecer muy muy normal, una conversación, el relato de algo que podría parecer inofensivo, al final se convierte en algo que va a llevar al enojo, por ejemplo, a esta hermana, ¿no? O también algo que puede ser muy común entre familia, que un miembro le cuenta a otro miembro algo pero no se lo contó para que se lo contase a toda la familia, ¿no? Y por ahí, de repente, ese miembro al que se le confió esa información ya se lo contó a alguien más y esa otra persona se siente dañada porque dice, ¿por qué a mí no me lo contó también, ¿no? O sea, ¿por qué solo se lo contó a X miembro de la familia? Entonces también hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos cuenta algo, bueno, no, y no se dice categóricamente, no tengo problema en que lo cuentes, entonces, desde la perspectiva de la Torah, está prohibido contarle eso a alguien más. Tiene la categoría de ser un secreto, porque la persona no dio el permiso de que eso se pudiese relatar, ¿vale? Entonces, fíjense qué importante es tener este cuidado de la privacidad de una persona que está viniendo y está contando algo que, si bien es cierto, no podríamos de entrada pensar que es un secreto, pero que sí tiene esa categoría si no se nos ha dado el permiso de contar. Entonces, fíjense qué tan cuidadosos tenemos que ser con la información que recibimos de los demás. Hay una manera, digamos, que lleva a confundir también mucho respecto al tema del cuidado del habla, que es una licencia, si lo podemos decir así, de lo cual habla el Rambam, llamada apitala, que significa en presencia de tres. Y dicen que si una persona dice, relata algo en presencia de tres personas, ¿sí? O sea, eso ya cuenta como que lo está diciendo públicamente y que por lo tanto, entonces, si la persona ya lo está diciendo públicamente, significa que no tiene reparo en que esa información sea pública, porque él mismo ya lo dijo públicamente. Entonces, nos dicen los sabios, mucho cuidado, porque este ejemplo que nos da el Rambam y que nos enseña de esta cuestión de Apitala, no es tan simple como nosotros podríamos pensar. O sea, inclusive que hayamos estado en un foro de tres personas que somos quienes escuchan a alguien que está relatando algo, tampoco significa que es algo público. Lo mismo que si estamos escuchando que se difama a alguien, por ejemplo, público. Eso no significa que nosotros, que el hecho de que ya se hizo público, entonces nosotros podemos también seguir esa cadenita de relatar algo, porque no necesariamente, digamos, no, nos estamos librando. Sigue siendo una información que está prohibido compartirla. Otra cosa que también es muy importante es que la Torá nos prohíbe discutir sobre faltas o transgresiones pasadas de una persona o de su familia, sobre todo si esta persona ya volvió en Teshuvá, ya se arrepintió, ya cambió. Uno no puede recordar el pasado, digámoslo así, oscuro a una persona o un error o algo que se equivocó si esta persona ya está en otro lugar, ya está en otra posición o ya cambió. Entonces uno no puede hacer alusión al pasado de esa persona y degradarla de esta manera. E inclusive si, digamos, si la persona quisiera decirlo en un sentido de halago, ¿sí? De hacerle un cumplido, por ejemplo, que se le dijera a una persona, wow, cuánto has cambiado, ¿no? Antes eras, no sé, eras muy, y usar un apelativo que sea negativo. O inclusive sin usar ese apelativo negativo, pues decir, wow, estás irreconocible, has cambiado tanto que no me creo que seas la misma persona, por ejemplo, ¿no? Pareciese un cumplido, pero en realidad se le está diciendo a la persona que en el pasado era otra cosa completamente diferente. Entonces, fíjense qué delicado es. Eso también es muy importante tener en cuenta con los hijos, por ejemplo, o con la pareja. Sobre todo si se está hablando este tipo de información frente a alguien más, ¿sí? Decirle a alguien, no, es que mi hijo antes era muy travieso, por ejemplo, rompía cosas, o sea, se está diciendo algo negativo, así sea de un niño, ¿no? O es que mi hijo o mi hija antes iba a la casa de los vecinos y hacía desastre en casa de los vecinos, ¿no? Por poner un ejemplo. Se está diciendo un rasgo negativo de ese niño o de esa niña. Entonces, también lo mismo en la pareja, ¿no? Es que mi pareja antes no me ayudaba en la casa, antes era wow, era impresionante, era muy egoísta, por ejemplo, ¿no? Ya se le está poniendo un calificativo negativo, pero inclusive que uno está apelando al pasado de la persona, está prohibido hacer esto. Y algo muy lindo que nos dice el Hafetz Chaim es que Hashem nos juzga a nosotros de acuerdo a nuestro nivel actual. Y él no considera, no nos considera responsables de las faltas pasadas, ni de nuestros ancestros, ni de nuestras propias transgresiones o nuestras propias faltas, en el caso de que ya cambiamos. Y por lo tanto, él espera que nosotros evaluemos a las personas por su situación presente, por su nivel presente, y no por lo que fueron en el pasado. Fíjense qué lindo, porque esto nos otorga el beneficio a todos nosotros de que podemos cambiar, de que los cambios son reales y de que si una persona cambia, entonces ese pasado realmente quedó borrado frente a Kadosh Baruj Hu. Y también aprovecho para mencionar, porque lo noto bastante en personas que cambian de ideología y que abandonan creencias que eran erróneas, y cuando llegan al camino de la Torá suelen seguir cargando cierta culpa de esos errores que cometieron, de haber creído, de haber perdido tanto tiempo en ese tipo de ideologías. Entonces, no, acuérdense que para Kadosh Baruj Hu, en el momento que ustedes están enmendando su camino y ustedes están eligiendo y están haciendo, están construyendo un presente diferente, para Kadosh Baruj Hu eso ya quedó borrado. Ya el arrepentimiento real de la persona, el cambio real de la persona, ya lo coloca como si realmente fuese otra persona. Entonces, ese pasado queda completamente borrado. En ese sentido, también se nos dice que en el ambiente laboral hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja la información cuando, por ejemplo, se tiene que despedir a alguien o rechazar a alguien en un ambiente laboral. Y hay algo muy, muy interesante que nos hacen ver los sabios, que toman en cuenta cómo funciona la psique humana. Dicen que hay personas que tienen esta dificultad de decir no. ¿Sí? Dicen, inclusive los vendedores saben muy bien de esto, porque cuando una persona o sea, suele ofrecer un producto, hay muchos digamos, de esos posibles compradores que no van a decir directamente no, no puedo o no me interesa, sino que van a poner pretextos. Quizá les ha pasado que les han ofrecido algún producto que no era de su interés o que no era de su. No estaba en su posibilidad en ese momento, y en vez de decir no, no puedo, o no me alcanza, o no lo quiero, o no me interesa, la persona dice excusas, ¿no? Como por ejemplo, vuelvo más tarde, o lo voy a pensar, o bueno, es que quizá más adelante te lo encargo, ¿no? Quizás si están ustedes del lado del vendedor, pueden ubicar todo este tipo de frases, donde la persona no dice directamente no, no se niega. Entonces nos dicen que en el ambiente laboral, cuando se le tiene que informar a alguien que no puede seguir siendo parte de un equipo de trabajo o que está siendo rechazado en una solicitud de trabajo, todo ese tipo de ofertas, dicen, también es muy difícil para la persona que tiene que comunicar, y a veces, voy a usar una frase muy, muy mexicana, ¿no? Como por salvar su pellejo, por quedar bien parado, puede decirle, mira, no, yo sí voté por ti, pero el resto no. Entonces, fíjense cómo en una situación donde la persona lo que quiere es salvar su reputación, termina afectando a los demás. Y esto para mí, sinceramente, fue una novedad. Yo no sabía que desde la Torá está prohibido el revelarle a una persona acerca de votaciones. O sea, quién votó en contra, quién votó a favor. Así nos dice el Hafetz Chaim, que de acuerdo a la Torá está prohibido, ¿sí? Decir, por ejemplo, yo voté por ti, pero el resto no, que bueno, aquí es evidente porque la persona lo va a decir, ya explicaba yo, para cuidar su propia reputación. Pero inclusive que no está diciendo yo sí voté por ti, o sea, el hecho de decir fulano, por ejemplo, no voto por ti, o sultano, sí voto por ti, o sea, ese tipo de información, por ejemplo, nos dice está prohibido. Porque, y en sí, cualquier información que revele la de una decisión que se está tomando en grupo, dicen, está prohibido comentarla. ¿Por qué? Porque es una manera de plantar un conflicto. O sea, la persona que se le está diciendo no, seguramente que va a sentir rencor en contra del grupo de las personas que están tomando esta decisión, que puede ser en muchos ámbitos. Yo ahora estoy poniendo este ejemplo de un tema laboral, porque ahí es mucho más común, pero ustedes pueden ubicarlo inclusive en otros ambientes, no necesariamente en un tema laboral. Pero el hecho de que una persona cuando es rechazada, además, se siente, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿cierto? Siente que no fue suficiente o siente que su desempeño quizá no fue el mejor o siente que quizá están siendo injustos al decirle que no. Hay muchas cosas negativas que puede estar sintiendo. Entonces, por eso mismo es que se tiene prohibido decirle por qué se están tomando sobre todo, no el por qué, sino quién, ¿no? ¿Quién tomó qué decisión o cómo es que se hizo la votación? Entonces, fíjense qué delicado es. Ahora nos pone otro ejemplo el Jafet Haim, que es cuando estamos yendo, por ejemplo, a una conferencia o a escuchar a alguien que está hablando el público y dice que también es muy importante cómo nos dirigimos acerca de cierta conferencia, concierto o ese acto que sea público. Y nos hace hincapié que cada persona juzga de acuerdo a su propia percepción. Aquí, poniendo un ejemplo de una conferencia, no, nos dicen los sabios, si una persona habla, por ejemplo, negativamente porque dice, no, es que estuvo muy aburrida. Bueno, seguramente será porque su nivel de conocimiento respecto a esa temática pues es elevada. Entonces, quizá el ritmo de la conferencia o la información que se manejó pues realmente no era mucho sin interés. Por otro lado, una persona que sintió que fue un nivel más elevado que el suyo, entonces puede decir, es que fue muy rápido, es que no profundizó lo suficiente. Entonces, vemos cómo realmente es algo subjetivo y cómo va a depender de la persona que está escuchando. Sin embargo, ciertamente se está dañando la reputación de esta persona y nos piden hacer este ejercicio de pensar cuando fuimos a algún lugar, parque de diversiones, de si hay una conferencia o un concierto y la persona la pasó muy bien, pero de repente el amigo o la amiga dice, ay, no, a mí no me gustó porque le faltó tal cosa o porque dijeron tal cosa, ¿no? Entonces dice algo negativo al respecto y entonces dice inclusive que uno disfrutó, que uno la pasó bien, que uno estaba bien y que para uno, o sea, fue algo bueno. Dice, en el momento que uno escucha la crítica de alguien más, eso tiende a bajar, en nuestra opinión, la experiencia que tuvimos. Entonces, dice, por eso es que es muy importante que vamos a cuidar y nos hacen hincapié en el hecho de que, fíjense, se los voy a decir así como lo manejan aquí, para aquellas personas que creen que su opinión es un derecho sostenido con fervor, en cualquier democracia debemos señalar que el Jafet Haim no nos está diciendo que no debemos tener nuestras propias opiniones o que debemos disfrutar de cada conferencia o cada lugar al que vamos. Lo que está diciendo es que no se nos permite expresar nuestras opiniones negativas sin propósitos constructivos. Entonces, hago esta aclaración porque, volviendo al tema subjetivo, sí es cierto, a veces vamos a algún lugar a pasear o tenemos una experiencia o vamos a una conferencia o estamos en una clase y realmente no es una obligación el disfrutar, no es una obligación el querer, el conectarnos con la temática o no es una obligación el decir, wow, me cambió la vida. No, no necesariamente. Pero lo importante es saber qué es lo que sí vamos a decir, qué sí es lo que vamos a externar y qué cosa mejor no lo vamos a guardar como una opinión personal, pero que en el momento que puede estar dañando, entonces no tenemos permitido el comentarlo en público. Nos pone otros ejemplos de cosas que podemos pensar que no es la Shonara, que no estamos usando el lenguaje de manera incorrecta,
Sí, por ejemplo, decimos, es que la persona nunca se va nunca se va a enterar, ¿no? Por ejemplo, nos podemos hablar de alguien que quizá vive en otro lugar o en otro país, o es una conversación en un grupo donde, pues, se sabe, se tiene la certeza de que no va a llegar a los oídos de la persona de la que se está hablando. Y sin embargo, también está prohibido porque estamos haciendo, que estamos dañando la reputación de alguien. O otro ejemplo que la persona podría decir es que no es la Shonara, porque si la persona estuviese aquí, yo diría exactamente lo mismo enfrente de él. De la misma manera, está prohibido decir algo, una crítica, hablar mal de alguien en público, inclusive si la persona está, porque ahí se está cometiendo una transgresión más, que es dañar la imagen de alguien y además el avergonzar a esa persona de la que se está hablando. Aquí lo que nos dicen los sabios es que las palabras son como armas que pueden llegar a dañar demasiado, y eso en el mundo de la psicología se nota bastante, porque hay personas que llegan y relatan experiencias que, si bien es cierto, pasaron hace mucho tiempo, esas palabras le marcaron y dejaron huella. De una manera muy particular, y bueno, para cada persona va a ser diferente, pero ciertamente las palabras pueden influir de una manera muy, muy buena, pueden alentar, pueden construir el autoconcepto de un niño, por ejemplo. El niño puede aprender, puede, digamos, adquirir una buena imagen de sí mismo a partir de las buenas cosas que se le dicen, ¿sí? De cumplidos, de felicitaciones, de que se le recalque las cosas buenas que hace, pero lo mismo puede ser al contrario, que un niño no cree un buen autoconcepto a partir de que se le está criticando todo el tiempo, o de que sabe que quizá cuando se equivoca, entonces eso se le recalca y bueno, tiene un impacto muy, muy grande, y por eso es muy, muy importante que pongamos atención de esta dinámica. Bueno, y también la Halajá nos contempla que si una persona, inclusive que no expresó algo que necesariamente fue negativo, va a importar el lenguaje corporal, los ademanes, el tono de voz. Por ejemplo, otra vez volviendo al entorno laboral, si se dice fulana va a llegar tarde media hora a la junta, por ejemplo, pero se dice en un tono irónico, por ejemplo, ¿no? O se dice, o se le añade una palabra como otra vez, ¿no? Otra vez fulana va a llegar tarde a la junta. Entonces eso ya está siendo con una connotación negativa. O inclusive que se dice solamente la frase, va a llegar tarde a la junta, pero se voltean los ojos, por ejemplo, ¿no? O se hace una mueca, entonces el resto de la gente se ríe. Entonces, fíjense cómo una frase tan aparentemente neutral puede convertirse en crítica a alguien más. Y en resumen, lo que nos dicen los sabios es que si la afirmación causa la impresión de ser denigrante, entonces la Torá exige su restricción. O sea, está restringido el hacer uso de ese tipo de frases. Y el otro punto que vamos a tocar el día de hoy es el tema del humor, que va a depender qué tan chistoso es. ¿De qué lado del chiste está la persona? Si es una persona de la cual se están burlando, ¿sí? Entonces muchas veces la persona misma puede reírse para no parecer como que está siendo un poco amigable o que no es tolerante, por ejemplo. Inclusive que están haciendo cierto chiste, cierta burla de él mismo, entonces puede hacer como que está bien. Sin embargo, está prohibido hacer chiste respecto de alguien, aunque este chiste contenga algo de verdad. Ahora yo ponía el ejemplo de una persona que llega tarde, ¿no? Entonces, si se le hace hincapié a la persona y se le dice que siempre llegas tarde, o por ejemplo, se le dice, bueno, a ver si mañana vamos a tener junta y a ver si mañana sí te levantas temprano, porque la última vez llegaste tarde, ¿no? Pero en tono de burla o de regaño, y si el resto de la gente está ahí, entonces se ríen, eso ya contó como que uno se está burlando y además está avergonzando a la otra persona. Entonces es muy importante tomar en cuenta el sentimiento de la persona que está siendo juzgada o que se le está diciendo esta frase. Si es en privado, digamos, las cosas cambian un poco, ya no es el tema de necesariamente de la Shonara, ahí cambia un poco la lógica, pero es importante igual, inclusive siendo en privado, tener mucho tacto en cómo se le dice a una persona, por ejemplo, una crítica. O así sea un rasgo que la persona tiene que mejorar en tema laboral, como la puntualidad que ahora yo tocaba, pues bueno, se le puede hacer ver de otra manera sin que eso se convierta en una burla. Entonces, fíjense qué importante es esta aclaración que yo estoy diciendo. No se trata de que entonces a partir de ahora no podemos decirle a las personas que están a nuestro alrededor, ya sea en ambiente laboral o familiar, decirle algún detalle que la persona puede mejorar. Y ojo, también no todas las cosas las tenemos que estar diciendo a la pareja, a los hijos, a los amigos, a la gente con la que trabajamos, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar o decirle, mira, tú tienes que trabajar X cosa o X cosa? A lo mejor es que cada quien se aboque a su propio terreno y entonces trabaje las cosas que personalmente tiene que mejorar. Pero digamos, en un caso de que realmente sea necesario hacer una observación a una persona, bueno, hay que tener mucho tacto y mucho cuidado de no dañar los sentimientos, de no avergonzarlo y sobre todo, bueno, decíamos el tema del chiste, para nada es algo que es recomendable usar desde el camino de la Torá. Y que además fíjense que en los ambientes sociales o laborales es algo muy común, ¿no? Hacer chiste, hacer mofa de ya sea de un rasgo o de la equivocación o de un detalle de alguien más. Y es como lo común, como que lo normal es eso, que se pueda uno burlar de la gente, cuando en realidad desde la Torá es algo muy, muy, muy delicado. Entonces, fíjense cómo también todo esto contempla el efecto de nuestras palabras, que es lo que yo les decía recién, que una persona cuando va a terapia, parte del trabajo que hace es justamente eso, la elaboración de esas palabras que fueron dichas en cierto momento. Alguien más se las dijo o que la propia persona se las dijo a sí misma y que a veces es difícil el cambiar estos conceptos, estas opiniones o estas introducciones que la persona ya hizo. Ahora, de que hay cierta manera, y esto se los digo como cierto tip, en que sí, sí se puede llegar, digamos, a contar cierta historia. Digamos, ustedes vieron una escena, ¿sí? De los vecinos que, wow, les impresionó mucho. Obvio, no estoy hablando de un tema de violencia, que sí hay que llamar a la policía y que sí se tiene que saber, no. Estoy hablando de algo que, ahora se me ocurre, ¿no? Una escena de unos vecinos que están con su niño en la calle y entonces hay cierta situación que ustedes tienen ese deseo de contarlo a alguien. Bueno, se puede contar, pero sin decir quién fue, ¿vale? Esto es muy importante. Si ustedes no mencionan el nombre de la persona, entonces se puede contar como una cuestión de anécdota, como un aprendizaje, como algo que a veces también en nuestra una necesidad de la persona es contar experiencias que tuvo. Entonces, te valdría que ustedes en su casa, por ejemplo, llegasen y contaran, ah, estoy en el trabajo, pasó que alguien dijo X comentario, ¿vale? Pero sin poner el nombre. Cuando no se le pone el nombre, entonces, bueno, lo estamos dejando abierto y ya no contaría cómo la sonará. Pero hay que estar seguros que no van a adivinar quién es, porque si hay cierta manera de intuir quién es la persona de la que está hablando, inclusive que no estamos diciendo el nombre de la persona, entonces ahí sí estamos incurriendo en la en la falta de que estamos, aunque no dijimos el nombre, pero se entiende por el contexto quién fue, entonces está prohibido, ¿sí?, el decir. Si de alguna manera nosotros decimos o hacemos una anécdota de una manera muy generalizada que no se sepa quién fue la persona, entonces ahí sí podríamos relatarlo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y algo muy, muy lindo que nos dicen los sabios es que al estudiar todas estas leyes, es como que Hashem nos está diciendo, todos ustedes son mis hijos, por favor, trátense unos a otros con sensibilidad y respeto. Y por eso es que nos pide ser como tan meticulosos en cómo usamos las palabras, en cómo cuidamos lo que decimos de los demás, en cómo tratamos a los demás, qué palabras usamos, qué tanto tenemos cuidado en las emociones de los demás, en lo que podemos causar en los demás, y que también la opinión propia que nosotros tenemos, qué importante es hacer conciencia de qué es nuestra opinión, de qué es algo subjetivo. El hecho de que yo tuve cierta experiencia de cierta manera o que yo pienso X cosa de cierta persona no significa que es la verdad absoluta. Y también, si se dan cuenta, el hecho de ir ejercitando esto y de ir guardando opiniones que no se están pidiendo o cuidar la apariencia de las demás personas y cuidar la reputación de las demás personas, también es una manera de trabajar nuestro ego. Es decir, lo que piensas tú no es la verdad absoluta. Lo que piensas tú, tu opinión, no es la más importante de todas. Tu experiencia no es la que va a fijar si es algo que vale o no la pena. Se trata de entender que, bueno, cada uno está observando o está experimentando de manera diferente y sí que tiene peso, tiene valor para nosotros de manera individual, pero eso no tendría por qué estar afectando a terceros en cuanto a la opinión que se pueden hacer de un lugar o en cuanto a inclusive que si pueden ir o no a cierto lugar, ¿no? Entonces, qué importante es poner atención en todos estos puntos. Y bueno, creo que por mi parte me detengo ahora. Me gustaría escucharles que podamos interactuar un poquito más con calma, si tienen comentarios, preguntas, saludos. Y bueno, adelante, Hanna.
Muchas gracias, Rabanit. Qué importante es lo que nos acaba de comentar. Yo creo que muchas veces dijimos esas frases o no las dijeron y pues pensábamos que de cierta manera pues era algo, pues que no pasaba nada, ¿no? Pero gracias al Eterno que hoy nos acaba de, pues, de enseñar, ¿no? Que debemos de cuidarnos también cuando vamos a decir o escuchar un secreto. Y también es muy importante que tratemos de usar nuestro humor, diríamos por acá, tener humor blanco, ¿no? Tener un buen humor.
Sí, tal cual.
Sí, y pues ahora sí que luego pasa, ¿no? Que luego queremos hacernos los graciosos y empezamos a evidenciar cosas. Y entonces, pues sí, hay que tener cuidado. Y bueno, vamos a revisar nuestros grupos. Y por el momento no tenemos preguntas, solamente tenemos unos saluditos de nuestra amiga Alma Torralba, que dice: Shalom, estimada Rabanit Yael Stoliar, bendiciones para todas. Gracias, estimada Alma, por sus saluditos. También tenemos aquí a nuestro amigo David Ayala, que dice: buenas tardes, ya me siento en mi terapia. Bueno, qué bien, estimado David. Gracias por escucharnos. Gracias a todos y los invitamos, mis queridos amigos y amigas, que envíen sus preguntas, sus comentarios. Todo lo que ustedes quieran compartirnos, sus saludos, claro que sí. Y pues bueno, tenemos acá escribiendo a nuestro estimado Jacob, y dice: Shalom, mi humilde comentario. Qué importante es guardar el secreto de una persona, no hablar negativo de los demás. Gracias. Gracias, estimado Yaco, por su comentario. Así es.
Gracias, gracias por comentar. Sí.
A ver, también tenemos aquí otro. Nuestra amiga Elba Dicea dice, ¿hasta qué punto puede llegar un padre a dañar emocionalmente a su hijo por estas expresiones humorísticas? Gracias.
Bueno, eso va a ser algo muy individual, ¿sí? Algo muy subjetivo, porque quizá hay personas que ubican que hicieron chistes y no necesariamente fue algo que les dañó. Eso es algo que, por ejemplo, yo veo mucho en terapia. O sea, las palabras a veces que suelen quedar marcadas en los hijos no necesariamente fueron frases, digámoslo así, que fueron desgarradoras o que fueron muy violentas, ¿no? A veces son cosas muy sutiles. Por eso es que, primero que nada, para los que son papás y están escuchando, yo les diría, hay que ir entendiendo, leyendo, conociendo el alma de cada uno de nuestros hijos, porque cada uno es diferente, no podemos clasificar como que solo, que todos son iguales. Así como nosotros, adultos, también somos diferentes. Bueno, hay personas que son más sensibles, hijos que son más sensibles, y los que son padres pueden ubicarlo muy bien. O sea, a un hijo se le puede decir una crítica, así sea algo constructivo, pero lo puede tomar como algo muy duro, y hay hijos que ni siquiera van a, eso les va a mover, ¿no? Entonces, hay que, primero que nada, punto número uno, hay que ser cuidadoso. Punto número dos, hay que ver con quién estamos tratando. Además, muchas veces cuando una persona, digamos, se siente herida, ahora no estoy hablando necesariamente de los padres, pero es porque ya hay una herida anterior con ese tema, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que se le suele hacer mucho hincapié, se le suele señalar con un rasgo que tiene, por ahí la décima vez ya es algo que lo va a dañar más porque ya está, ya hay una huella de eso, ya hay un daño que se está, digamos, haciendo. Entonces, bueno, también por eso es la delicadeza que debemos tener. Pero en sí, siendo más específicos, el humor con los hijos hay que tener mucho cuidado. O sea, se puede reír de una situación, por ejemplo, uno se queda atascado en el tráfico y bueno, uno puede hacer, puede reírse de esa situación, decir, ay, nosotros que salimos tan temprano y pensamos que íbamos ahora a aprovechar el día, ¿no? Y ahora estamos aquí acalorados. O sea, se puede hacer chistes, se puede hacer, digamos, hacer ameno el uso de las palabras, pero no hablando de una persona directamente, ¿sale? Sino de una situación sí se puede hacer eso como para un poco calmar digamos, el ánimo. A veces sí es cierto que el humor tiene esta ventaja y está inclusive en la terapia que es a través del humor, ¿no? De la risoterapia, por ejemplo. Pero en ningún momento es que uno se ríe de alguien. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema. La risa está bien, la risa es algo que suele inclusive sanar el alma. O sea, la risa es un instrumento genial, pero cuando no está, digamos, no está lleno de burla, ¿vale? Uno se puede reír y uno puede encontrar humor en las cosas, pero no reírse de alguien. Entonces, espero que esta aclaración haya sido buena para todos.
Gracias por su respuesta, querida Rabanit, y también gracias a nuestra amiga Elba por su pregunta. Y ella vuelve a preguntar y dice, ¿y qué consecuencias graves se dan en el matrimonio por lo mismo?
Así es, también pues esto, no sé si lo dice a manera de pregunta, a manera de afirmación, pero ciertamente si uno se ríe de la pareja, primero que nada, no es, uno está faltando el respeto, ¿no? Cuando uno se está riendo de alguien, ya sea del esposo, de los hijos, de la esposa, en el caso de los hombres, de quien sea, ya es una falta de respeto, ya es una manera de estar dañando la integridad de esa persona. ¿Sí? Número dos, el hecho de que tengamos una relación cercana, pues no nos da el derecho de hacer mofa o de dañar a esa persona. Al contrario, en cada relación que tenemos, cercana, lejana, lo que sea, debemos mucho de tener el cuidado de no dañar a la persona, al contrario, cuidar su integridad. Pero en el tema de pareja específicamente hace muchísimo daño porque la persona con la que tendría que ser el cómplice, ¿no? El que tendría que ser el mejor amigo, el que tendría que ser la persona que digamos, protege los intereses en común, en realidad es como dar una puñalada por la espalda, ¿no? Es una persona que al final está dañando el. Y hay muchas personas que cuando terminan una relación de pareja pueden salir muy dañadas precisamente por esto, porque había burla, porque había crítica muy intensa. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y si es algo que ustedes ubican en su relación de pareja, es algo que hay que parar por completo. No es fácil cuando ya es una dinámica que está instalada, pero nada bueno puede salir de eso, eso seguro.
Gracias. También tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga. Bueno, antes saludamos a nuestra amiga Elba Licea. Muchas bendiciones. Y ella dice, gracias, saludos desde Monterrey. Un abrazo y
saludos,
muchas
saludos.
Bendiciones a nuestra estimada Elba hasta Monterrey. Nuestra amiga Hortensia dice, ¿de verdad hasta qué punto puede dañar la imagen de las personas con humorismos en la mesa y sobre todo cuando están nuestros hijos?
Así
Así
es,
es.
así es.
Estimada Hortensia, gracias. Dice, también tenemos otra pregunta que dice, por favor, ¿me podría explicar la frase, hay que reírse de uno mismo? ¿En qué momento se puede, en uno mismo y en qué momento se puede hacer?
Sí, otra vez, va a variar mucho de la persona, ¿vale? De la persona, de la situación. Y del contexto, pero creo que la persona que mejor puede decir en qué situación se puede uno reír de uno mismo, pues es la propia persona, ¿no? Solamente yo, ya él, puedo saber de qué cosas me puedo reír de mí misma y qué cosas no me puedo reír de mí misma, porque ya sería puntos sensibles. Así cada uno de ustedes puede ubicar de qué se puede reír. Ahora, hay cosas que ustedes se pueden reír de ustedes mismos en privado, ¿sale? Y no necesariamente tienen que compartirlo con el resto de las personas, porque eso podría dar pie a que otras personas digan, ah, bueno, si él se ríe, ¿no? Entonces, pues todos nos reímos de él. No. Yo creo que, o sea, se trata más de una cuestión en privado, como para que la persona tome un poco la dimensión de cosas que, bueno, no son tan graves. De eso a llevarlo a que, bueno, ahora miren todos, vean este defecto que tengo para que todos se rían, es ponerse innecesariamente en un lugar vulnerable, porque no todas las personas van a reírse desde un lugar de humor y sano, sino eso es muy probable que lleve a la crítica. Lo mismo para quienes comentaban, ¿no? Cuando hay varios hijos, si uno se está riendo de X persona, inclusive que no es un miembro de la familia, es como que uno está diciendo, ah, miren, pues uno se puede burlar de los demás. Entonces, yo no sé hasta qué punto yo le diría como una recomendación, pero sí tomarse a veces con humor las cosas que nos pasan. Y bueno, ya hasta ahí, pero no por eso publicarlo, ¿no? No por eso hacer de eso una campaña de miren, vamos a reírnos todos de mí mismo. Al contrario, yo creo que no es una vía tampoco como para autorrespetarse.
Gracias. Nuestra amiga Alba Licea dice, en Latinoamérica se considera un grado de violencia. ¿Esto puede afirmar la Torá? Gracias. Y termino. Bendiciones.
Sí, bendiciones. La Torá no necesariamente usa el término de violencia, pero sí de un daño. Sí que se está causando un daño. Entonces, sí, definitivamente entra en el campo de que es algo prohibido, porque se está dañando.
Gracias. Nuestros son saluditos. Y bueno, vamos a ver si tenemos otra pregunta. No, ya no. Bueno, por el momento no tenemos otra pregunta y nos vamos rápidamente a los saludos que dice nuestro estimado Jacob. Shalom, gracias al Eterno por la enseñanza del habla, estimada Rabanit Yael Stoller, gracias. Muy entendido. Pedirle a Hashem que lo pongamos en práctica. Gracias, estimada Jaco. Nuestra
Que así
amiga
sea.
Nuestra amiga Alma Diego nos dice shalom a nuestros maravillosos radioescuchas, a los colaboradores de la radio y a nuestra querida Rabanit Yael. Gracias a usted, mi querida Alma. Muchísimas gracias por su gentil patrocinio para este programa. Un abrazo, muchas bendiciones y que el Eterno la bendiga siempre. Tenemos aquí también a nuestro amigo Jaco Méndez que dice, shalom, buen inicio de semana y bendecida para estimada Rabanit Yael Stoliar, pueblo de Israel, Shavuato, bendiciones. Dice, shalom, gracias a Hashem, estimada Alma Diego, estimada una servidora, por hacer posibles el programa y participantes oyentes, bendiciones, Shabbat shalom. Gracias a Hashem, estimado Jaco, que nos permite poder llegar hasta sus hogares. Y ahorita que usted menciona eso, me gustaría invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a participar en el sorteo de la radio Noájida. Esto es para beneficio de la radio, para poder llegar hasta sus hogares. Y pues tenemos boletos en venta. Es un sorteo y el boleto cuesta $6, lo equivalente a 100 pesos, y el premio es de 1,400 pesos mexicanos, lo equivalente a $80. Y por el día de hoy, los boletos van a estar al 2x1. Y entonces, amigos, los invitamos a que colaboren con la radio Noájida y así sean también ustedes partícipes de poder aportar para que podamos llegar a más lugares. Y bueno, mis queridos amigos, tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Yojebed y dice, mis cordiales saludos desde Argentina, Rabanit Yael, Ana y a todos. Muy lindo programa.
Saludos, bendiciones, gracias.
Gracias a usted, mi querida Yojebed, muchas bendiciones para usted, para su familia. Recibimos con mucho amor sus saluditos. Un saludo y muchas bendiciones hasta Argentina. El Eterno la bendiga y los bendiga a todos. Tenemos aquí, voy a checar. Nuestra amiga Belkis nos escribe y dice, shalom a toda la comunidad, a la querida directora Alma Diego y a nuestra querida Rabanit Yael. Interesante tema que nos ayuda a ser mejores personas. Gracias, gracias a usted, mi querida Belkis. También muchísimas gracias por su apoyo, que siempre está ahí al pendiente de los grupos, de las clases, de recordarnos. Gracias. Nuestra amiga Alicia nos dice, saludos Rabanit desde Costa Rica. Gracias, amiga Alicia, por escribirnos. Muchísimas bendiciones para usted, para toda su familia. Y seguimos recibiendo mensajitos de todos ustedes. Y me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, Perú, Costa Rica, Venezuela, Alemania, Colombia, Rumania y España. Entonces les mandamos un abrazo, perdón, muchas bendiciones a todos ustedes que nos están escuchando. El Eterno los bendiga muchísimo. Y también nuestro amigo Jaco Méndez dice, shalom, mis hermanas. Shalom, muchas bendiciones para las hermanas Méndez hasta Guanajuato y gracias por escucharnos. Nuestra amiga Alicia Noájida dice, Hashem, proteja al pueblo de Israel. Saludos a todos.
Amén, gracias.
Gracias, estimada Alicia. Muchas bendiciones para usted, para todos. Y bueno, mis queridos amigos, creo que es todo. Siguen escribiendo nuestras amigas. No quisiéramos despedirnos. Sí, vamos a esperar. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Qué bendición que nos estén escuchando de varios países. La verdad es una emoción para todos nosotros saber que este mensaje tan importante del Taller del Valor del Habla está llegando hasta varios países. Nuestra amiga Cindy de Estados Unidos nos dice, bendiciones a todos aquí presentes en esta hermosa clase desde Los Ángeles, California. Gracias a usted, querida amiga Cindy, el Eterno la bendiga. Gracias por Gracias por sus saludos. Así es, mi querida. Seguimos esperando. Porque bien dice aquí nuestra querida amiga Betty, se están escribiendo los dos grupos y nos emociona muchísimo que nos manden sus mensajes, sus preguntas, sus saluditos. Todos son bienvenidos. Ahorita que me estoy acordando, no les dije cuándo es el sorteo de la radio Mágida. Este sorteo es el día miércoles 7 de agosto a las 8 de la noche con el favor del Eterno. Están todos invitados a participar en el sorteo Mágida que se llevará a cabo este 7 de agosto. 100 pesos mexicanos, $6 es el precio del boleto. Premio de $80, $1,400 pesos mexicanos. Ahora sí nos llegó el mensaje de nuestra amiga y dice: Shalom, como siempre, Morayael, sus clases son maravillosas, perlas llenas de luz. Gracias para los que hacen posible llegar sus enseñanzas. Que el Eterno bendiga a todo a Israel, que el Eterno la bendiga a usted y a todos ustedes.
Gracias, amén.
Gracias
a todo el pueblo de Israel.
Gracias, que así sean. Y bueno, mis queridos amigos, mi querida Rabaní desea despedirse, agregar algo más, le escuchamos.
Claro que sí, gracias, Hanna, gracias a todos por su participación, sus comentarios, sus preguntas, como siempre, que enriquecen más todavía este espacio. Y bueno, encargarles que si nos ayudan rezando el Salmo 27 todos los días para protección, para cuidado del pueblo de Israel. Sabemos que vienen tiempos no fáciles, pero bueno, tenemos confianza en el Eterno. Y en la medida que Él nos permita, pues bueno, seguimos en contacto por este espacio con la bendición de Él. Y bueno, gracias, gracias a ti. Piensan en el pueblo de Israel, rezan, y bueno, es la ocasión que tengamos buenas noticias pronto y seguimos estudiando juntos con la bendición del Eterno. Que tengan una excelente semana, que toda la información que ha sido compartida en este espacio sea para la mejora de cada uno de ustedes, de sus relaciones, del cuidado de cada una de las personas con las que ustedes conviven, y que florezcan en todo ese. Bendiciones para todos y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego.
Muchísimas gracias, querida Rabaní, también por su tiempo, por estas enseñanzas que nos comparte. Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Gracias por acompañarnos este día. Los invitamos a que continúen en la programación de la radio Noáquida, perdón. Deseamos que sigan teniendo un Shabbat con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jana Hernández y esto fue el taller El Valor del Habla. Shalom. All I can be.